Hoy queremos tener una conversación sobre el Evangelio de Cristo y responder a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Esta es una pregunta muy obvia porque casi todos en esta reunión saben qué es el Evangelio de Cristo. Sin embargo, como dijo Martin Luther King, debemos predicar el Evangelio todos los días, porque todos los días la gente lo olvida. Así que, hoy aquí, queremos tener una conversación sobre este Evangelio. Romanos 1:16-17, RBR 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma estando en prisión. Normalmente, si alguien es encarcelado, los actos o el delito cometido por esa persona probablemente sea un crimen contra la ley. Y por esa razón, se espera que la persona sienta vergüenza de ese crimen. La razón por la cual Pablo fue enviado a prisión fue por el Evangelio de Cristo. Así que en un día normal, las ofensas cometidas por alguien en prisión deberían ser motivo de vergüenza para esa persona. Sin embargo, Pablo le está diciendo a esta iglesia que está escribiendo esta carta desde la prisión, pero no se avergüenza de la razón por la cual está allí. En 2 de Timoteo 1:8, RBR. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo de esto, y tú tampoco deberías avergonzarte. Luego continuó en el mismo versículo 16, diciendo que es el poder de Dios para salvación. Pablo llamó al Evangelio de Cristo el poder de Dios para salvación. Él es muy específico y definitivo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Esto significa que el poder que Dios utiliza para salvar a las personas es el Evangelio. Si un hombre es salvo hoy, o si un hombre será salvo en el futuro, el poder que Dios usará para salvar a ese hombre, o para salvar a otra persona que aún no ha sido salva, es el Evangelio. Así que esto significa que cada vez que se predica el Evangelio, el poder para salvar a los hombres está disponible. En el versículo 17, continuó y dijo que porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto significa que el Evangelio revela algo, y lo que el Evangelio revela es la justicia de Dios. La justicia básicamente significa tener una relación correcta con alguien. Así que si me llamas justo, significa que tengo una relación correcta contigo. Significa que cuando estoy delante de ti, no hay ninguna falta de la que puedas acusarme. Así que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Es decir, que el Evangelio revela algo. Y lo que el Evangelio revela es acerca de Dios. Lo que el Evangelio revela no es acerca de ningún hombre. Es acerca de Dios. Así que podemos decir que el Evangelio es la historia de Dios. ¿La historia de Dios acerca de qué? La historia de Dios acerca de lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. La palabra griega para Evangelio es Euangelion. Significa buenas noticias o alegres nuevas. Las buenas noticias pueden presentarse de diferentes formas. Que alguien te haya enviado 100.000 PLN es una buena noticia. Tal vez solicitaste un trabajo y acabas de abrir tu correo después de la iglesia y descubriste que conseguiste el trabajo. Eso es una buena noticia. O eres estudiante y acabas de aprobar todos tus exámenes. O acabas de graduarte de la escuela. Todo esto son buenas noticias. Sin embargo, el Evangelio no es solo cualquier tipo de buenas noticias, porque cuando escuchas el Evangelio, los hechos del Evangelio parecen casi imposibles para la mente humana. Así que necesitarás creerlo. Así que más que buenas noticias, el Evangelio es una noticia increíble. Cuando alguien te envía dinero, o cuando obtienes un ascenso o cualquier otra buena noticia, no necesitas creerla, porque el dinero ya está ahí. Sin embargo, para el Evangelio, será necesario que lo creas, y por eso es una noticia increíble.
Así que el Evangelio de Cristo, que es el poder que Dios utiliza para salvar a las personas, que es la historia de Dios, es una noticia increíble, cuyos hechos suenan casi imposibles para el hombre carnal, de modo que el oyente tendrá que creerla. ¿Cuáles son entonces los hechos del Evangelio?
Primera de Corintios 15:1-8-14, RBR 1. Además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo abrió el capítulo diciendo, «Os declaro el Evangelio». Así que, básicamente, Pablo viene a hablarnos sobre los hechos del Evangelio. Luego mencionó que este es el mismo Evangelio que él les predicó. Se los predicó a ellos, y de nuevo, se los está escribiendo. Después dijo, «El cual también recibisteis». Recibir significa que lo creyeron, así que son creyentes. Luego dijo, en el cual también perseveráis. Muchas personas piensan que después de creer el Evangelio, hay otra forma en la que deben perseverar. Muchos creen que el Evangelio solo debe predicárseles cuando son incrédulos, o solo en el domingo de resurrección. Pero Pablo está diciendo que es por medio del mismo Evangelio que ellos perseveran. Así que significa que el Evangelio no termina cuando lo recibimos. Es el mismo Evangelio que recibimos en el que continuamos o en el que permanecemos.
2. Por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, a no ser que hayáis creído en vano.
Él afirmó nuevamente que son salvos por el Evangelio. Como dijimos antes, el Evangelio es el poder de Dios para salvación.
3. Porque primeramente os he entregado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, él procedió a hablar sobre el primer hecho del Evangelio. Dijo, «Porque primeramente os he entregado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras». El primer hecho del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo muriera significa que él es, o fue, un hombre. La afirmación de Pablo de que Cristo murió por nuestros pecados significa que Cristo estuvo en forma humana. Cristo no murió como Dios, porque Dios no puede morir. Cristo murió como hombre. En una Juan 4:2-3, RBR, Juan afirmó esto diciendo, «Dos en esto conoced el Espíritu de Dios». Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Así que,
Al decir Pablo que Cristo murió, afirma la humanidad de Cristo.
¿Sabes? Una cosa con la que muchas personas discuten con nosotros como creyentes en Jesús, es al decir que Jesús es Dios.
Algunas personas dirán, ¿cómo puedes decir que Jesús es el Hijo de Dios, y al mismo tiempo decir que Él es Dios? Si Él es el Hijo de Dios, ¿acaso Dios tiene esposa?
Luego, cuando les preguntas, ¿Dios es todopoderoso? Dicen que sí.
Todopoderoso significa que puedo ser lo que quiera ser.
Así que si Él es todopoderoso, ¿por qué no puede hacerse hombre?
De hecho, la frase, el Hijo de Dios, es un lenguaje bíblico.
No significa Hijo de Dios como en el inglés normal.
Hijo de Dios no significa niño de Dios o el pequeño de Dios.
Hijo de Dios es la frase que se usa para la unión de la divinidad con la humanidad.
Cuando la divinidad toma residencia en la humanidad, eso es lo que se llama el Hijo de Dios.
Juan lo dijo de esta manera, Juan 1:12, RBR,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces, cuando un hombre recibe a Dios, divinidad, esa unión entre ese hombre y Dios es lo que se llama Hijo de Dios.
Jesús lo dijo de esta manera, Juan 14:23, RBR.
Respondió Jesús y le dijo, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él».
Entonces mencionó que su muerte es conforme a las Escrituras.
Es decir, su muerte es profecía cumplida.
En Juan 5:39, RBR, Jesús les dijo a los fariseos,
«Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Las Escrituras son su testimonio».
En Juan 1:45, RBR, Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José».
Moisés y todos los profetas escribieron acerca de él.
Esto significa que, si lees los libros del Antiguo Testamento en conjunto, todos estaban hablando de él.
4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Luego mencionó que fue sepultado, y ese es el segundo hecho.
La sepultura es una afirmación vital para evitar que la gente diga que el cuerpo fue robado.
Así que fue una evidencia clara de que fue sepultado.
No permaneció en el árbol después de la crucifixión.
Fue sepultado.
Luego, el tercer hecho, que es el más importante, es que al tercer día resucitó.
Volvió a mencionar que la resurrección también es una profecía cumplida.
Significa que cuando lees las Escrituras en conjunto, Moisés y los profetas hablaron de este hecho.
La resurrección es uno de los hechos más discutidos entre diferentes religiones.
La naturaleza sobrenatural de este evento hace difícil que otros lo crean.
Pablo no se detuvo allí.
Él dijo, 5,
y que fue visto por Cefas, luego por los 12.
6. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales la mayoría vive aún,
pero algunos ya duermen.
7. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles.
8. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí.
Ahora mencionó que la gente lo vio cuando resucitó.
La resurrección no sucedió simplemente en un rincón.
No ocurrió sin que la gente lo supiera.
Ahora, en el versículo 6, dijo que fue visto por unos 500 hermanos a la vez.
Luego dijo que la mayoría de esos hermanos aún vivían mientras él escribía. Esto es como si Pablo dijera: ustedes pueden comprobar la afirmación de la resurrección. Los testigos están ahí. El hecho de la resurrección es la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Mi hermano mayor y yo estábamos conversando con un tío acerca del Evangelio. Él entonces dijo: ¿cómo saben ustedes si esto de lo que están hablando realmente sucedió? Y yo le dije: ¿tú crees que tu tatarabuelo fue el primer rey de este nuestro pueblo natal? Y él dijo que sí. Y le pregunté de nuevo: ¿estabas tú allí? Él dijo que no. Le pregunté otra vez: ¿cómo lo supiste? Él dijo que las personas que estuvieron allí se lo contaron. Y yo le dije: es lo mismo con esto. Las personas que lo presenciaron nos lo contaron. Cuando Jesús estaba en la tierra, sanaba enfermedades, expulsaba demonios, realizaba diferentes tipos de señales y prodigios. Una señal en sí misma no es un fin en sí mismo, es solo un medio para un fin. Las señales son solo indicadores de lo principal. Así que en medio de todos estos milagros, hubo un alboroto, y la gente quería que lo crucificaran. Lo arrestaron y lo crucificaron. En la cruz comenzaron a burlarse de él. En sus mentes pensaron: lo logramos. Pero en realidad, estaban ocurriendo cosas que ellos no tenían idea. Ellos pensaron que lo habían conseguido, pero en realidad, Jesús iba camino a la sede central del diablo. Él fue al cuartel general. Pasó de las señales para encontrarse con el superior en el cuartel general.
El escritor de Hebreos lo dijo de esta manera en Hebreos 2:14-15, RBR 1960:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Él mediante la muerte venció a la muerte. Él aplastó el pecado, él aplastó la muerte. Venció al que tenía el poder sobre la muerte a través de su muerte. Ellos pensaron que lo habían atrapado, pero en realidad, él capturó al superior de los demonios en el cuartel general.
Pablo lo dirá de esta manera en Colosenses 2:15, RBR 1900. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Desarmar es como despojarlos de sus poderes. A través de la muerte, él obtuvo la victoria sobre el diablo. Luego, tres días después, resucitó de entre los muertos.
Pablo lo dijo de esta manera, Efesios 4:8, RBR 1960, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquello que mantenía a los hombres cautivos, que es el pecado y la muerte, a quienes tenía el poder sobre la muerte, los llevó cautivos.
Estos son los hechos del Evangelio, y en estos hechos está inherente el poder que salva a los hombres. Todo aquel que cree en estos hechos es salvo. Este es el poder de Dios que nos salva. Esa persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa persona tiene vida eterna.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 17:3. RBR 96. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 3:36, RBR 96. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.